Queridos compatriotas, hace poco ordené a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos lanzar un ataque de precisión contra objetivos relacionados con capacidad de armas químicas del dictador sirio Bashar al-Assad. Una operación combinada con las Fuerzas Armadas de Francia y del Reino Unido está ahora en marcha. Les agradecemos a ambos. El propósito de nuestras acciones esta noche es establecer un fuerte elemento de disuasión contra la producción, propagación y uso de armas químicas. Establecer este elemento de disuasión es un interés de seguridad nacional vital de los Estados Unidos.
Acabamos de escuchar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba el ataque militar contra Siria el viernes por la noche, la madrugada del sábado en Damasco. Una ofensiva que contó con el apoyo de Francia y Reino Unido en respuesta al supuesto uso de armas químicas del régimen sirio de Bashar al-Assad en la ciudad de Duma. Por temor a escalar el conflicto, muy poco antes del ataque, el presidente francés Emmanuel Macron le avisó al presidente ruso Vladimir Putin que la operación estaba en marcha. Estados Unidos explicó que los ataques estuvieron dirigidos a tres objetivos fundamentales: un centro de investigación, un supuesto almacén de armas químicas y otro enclave donde se guardaban equipos para su producción. ¿Pero qué se sabe de esos objetivos? ¿Y por qué fueron bombardeados por las tres potencias? Esta no es la primera vez que se ha denunciado el uso de armas químicas por parte del régimen de Bashar al-Assad en Siria. ¿Por qué se decidió atacar ahora? ¿Este ataque a Siria es funcional a Trump para desviar la atención de los conflictos internos? Todas las respuestas hoy en nuestro programa. Soy Paula Lugones desde Washington y así empieza Corresponsales en Línea.
Esto es Corresponsales en Línea, 8 mujeres periodistas que le cuentan el mundo a los argentinos con otros ojos, desde cualquier lugar, con todas las voces.
María Laura Viñolo, desde Londres y París.
Silvia Neistat, desde Buenos Aires.
Paula Lugones, desde Washington.
Silvia Pisani, desde Madrid.
Araceli Viceconte, desde Berlín.
Cristina Veiga, desde San Pablo.
Daniel Remón, desde París.
Sofía Neyman, desde Buenos Aires.
8 mujeres corresponsales con una visión profunda e irreverente de las noticias. Sin fake news, somos el regreso a las fuentes. Desde la 11:10 para la Ciudad de Buenos Aires, por Radio Nacional, para todo el país. Corresponsales en Línea, puro periodismo. El ataque militar de Estados Unidos, Francia y Reino Unido contra Siria fue presentado como un golpe de precisión contra centros de producción y almacenamiento de armas químicas. No hubo soldados muertos y, según las primeras versiones, tampoco hubo daños a la población civil. Hoy, Sofía, vimos en los diarios la destrucción total, en una foto que por ahí gana el Pulitzer, la destrucción total del centro de investigaciones sirias.
Qué increíble,
y realmente
la precisión,
estruja el corazón.
Paula Lugones, en directo desde Washington. ¿De qué se trata este golpe de precisión? ¿Por qué Donald Trump decidió atacar y cuál fue el objetivo?
Buenos días, chicas.
Hola.
¿Trump? Sí, ¿cómo les va? Buenos
Hola,
días.
Paula.
Trump tenía muchas opciones para responder a este supuesto ataque de armas químicas que ocurrió el sábado pasado. A ver, decimos supuesto porque Trump y sus aliados europeos dieron por confirmado que Assad había usado efectivamente armas químicas, pero en realidad no mostraron pruebas, ni tampoco hay por ahora organizaciones expertas en el territorio que hayan confirmado un ataque con gas tóxico, ¿no? Y Rusia y Siria niegan haber usado armas químicas. A ver, Trump no quiere seguir involucrado en Siria. A pesar de todas estas fotos que hemos visto y todo esto, Trump no quiere. ¿Por qué? Hace apenas 10 días había dicho que quería irse del conflicto públicamente, porque no se olviden que él había prometido a sus electores de la América Profunda, estos votantes que les interesa mucho el America First, les había prometido que no iba a gastar dinero ni vidas estadounidenses en lugares lejanos, como Siria, como Afganistán, donde los intereses de Estados Unidos no estuvieran bien claros. Pero bueno, ante este supuesto ataque con armas químicas, cambió de opinión y decidió responder con una operación de las llamadas quirúrgicas, que tienen unos objetivos muy precisos. Son hechos con misiles de última generación, que están diseñados para causar el menor daño posible a víctimas civiles. Eso resultó así porque, evidentemente o aparentemente, por lo que se sabe hasta ahora, no hubo víctimas, al menos víctimas civiles, ni tampoco hubo daños en posiciones rusas en la zona. Básicamente, la idea de Trump y de sus aliados era poner un límite muy duro, muy preciso, a Assad, de que el uso de armas químicas no es posible. No fueron más allá. No quisieron ni derribar al régimen de Assad, ni tampoco hacer enojar a Rusia, que tiene varias bases ahí en Siria, ¿no? Básicamente, lo que quería era evitar una escalada grave, y creo que este ataque, más allá de las protestas del presidente Putin, ha evitado esta escalada peligrosa. Silvia.
Paula, estoy saludándote desde Madrid, qué gusto escucharte, y ya nos has explicado cómo fue el ataque, muy quirúrgico, muy preciso. Paula, ¿alguna precisión podés darnos sobre en qué lugares y cómo quedaron los objetivos bombardeados? La gran duda siempre es, ¿aseguran que no hay víctimas civiles? ¿Estamos convencidos de eso?
Sí, mira, Silvia, convencidos en estas situaciones de guerra nunca es demasiado posible. Estados Unidos dijo que no hubo víctimas civiles y Siria tampoco dijo que haya habido víctimas civiles. Entonces, podemos coincidir, quizás no haya habido, quizás sí hubo víctimas militares dentro de estas instalaciones. El ataque estuvo básicamente centrado en destruir la capacidad de producción y el almacenamiento de las armas químicas. Se usaron 105 misiles Tomahawk y básicamente tuvo tres objetivos. Primero, bombardearon un centro de investigación y almacenamiento de armas químicas en Persa, que está al norte de Damasco. Y después, bombardearon en la provincia de Homs, que está a 160 kilómetros al norte de Damasco también, bombardearon otros dos centros. En uno funcionaba un centro de comandancia del régimen sirio y había almacenes donde el ejército supuestamente guardaba reservas de gas sarín, que es un líquido incoloro que está prohibido porque es considerado un arma química. En el Pentágono cantan victoria, dicen que fue un ataque exitoso porque destruyó el corazón del programa sirio de producción de armas químicas y que al menos va a retrasar por varios años el desarrollo de estas armas. Rusia, Paula, dijo que algunos misiles estadounidenses habían sido interceptados por las baterías antimisiles rusas que son usadas por las fuerzas sirias. Pero el Pentágono dice, no, la verdad que a nosotros ningún misil nos fue frenado por estas baterías antimisiles. Lo que sucedió es que lanzaron estas baterías después de que el ataque había terminado. Pero bueno, ahí empieza un poco la guerra de información, ¿no? De quién está diciendo la verdad, Silvia.
Claro, Paula, claro. Unos dicen que eran 105 misiles que frenaron 70, los otros dicen que no los frenaron. Cuando hablas de la provincia de Homs, tantas veces la hemos citado en el programa como blancos de ataques, y cuando hablas del Gazarín, Paula, a uno no deja de correrle el frío por la espalda, porque bien sabemos lo que eso significa y cuáles son sus antecedentes. Ahora, Paula, la pregunta es, la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo que Estados Unidos está listo para atacar a Siria si se detecta un nuevo uso de armas químicas. La pregunta es difícil, Paula, pero ¿qué elementos, qué percibís vos, estando en Washington, sobre una posible acción de este tipo, un nuevo ataque en el caso de que se detecte nuevamente uso de armas químicas?
Mira, Silvia, es difícil saberlo, por supuesto, y lo que sí sabemos acá en Washington, que a Trump, por más que tuitee misión cumplida, que le guste un poco esta cuestión guerrera en el exterior y ser comandante en jefe, dada su personalidad, no quiere estar metido en conflictos que la gente, y sobre todo su electorado, no entiende demasiado y donde se gasta mucho dinero y esfuerzo. Pero esto, la pregunta, yo decís que si se va a producir un nuevo ataque, la verdad que esto depende básicamente de lo que haga Assad, ¿no? Porque si bien los ataques de ayer supuestamente destruyeron el corazón del programa de armas químicas, como dice el Pentágono, el propio Estados Unidos reconoce que aún a Siria le queda una capacidad residual de fabricar armas químicas.
¡Opa, qué interesante eso!
Exacto, o sea que todavía no está completamente destruida la capacidad, sino que habían atacado el corazón. O sea que todavía puede haber un nuevo ataque de armas químicas. Así que por más que el presidente haya tuiteado misión cumplida, todavía no se sabe muy bien si este ataque, el ataque de este fin de semana, del viernes por la noche, va a poner un límite real a Assad. Pero nosotras en Corresponsales en Línea siempre buscamos hablar con alguien en el terreno para que nos cuente la situación, cómo la están pasando ahí, seguro. De momentos muy dramáticos, y muchas veces vos sabés, Silvia, que son los religiosos los que están en medio de las situaciones más dramáticas ayudando a la gente. En este caso entrevistamos al padre Hugo Alanis, que es un argentino que es miembro del Verbo Encarnado y que vive en la ciudad siria de Alepo. No está muy cerca. De Damasco, pero igual tiene cosas interesantes para contar. ¿Escuchamos?
Estamos en comunicación con el padre Hugo Alanis, que es de la comunidad del Verbo Encarnado, y que está en Alepo, en Siria, y nos va a contar. Oye, ¿qué es lo que ha sucedido el viernes por la noche con el bombardeo por ahí en los alrededores de Damasco, en territorio sirio? Buenos días, padre Hugo. Le habla Paula Lugones desde Washington. Un gusto hablar con usted.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo están?
Bien, padre. Cuénteme.
Espero que bien por ahí.
Sí, sí. Seguramente usted está más preocupado que nosotros ahí en el terreno. ¿Cómo han vivido la situación el viernes por la noche durante este bombardeo de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña?
Bueno, nosotros estamos en el norte, estamos en Alepo, al norte de donde han sido los ataques. Nosotros eso también lo sabemos por los medios de comunicación y por lo que se comenta aquí. Han sido en tres lugares precisos, lugares, centros militares y demás.
¿Y ustedes, ¿sí? padre, estaban al tanto de que esto estaba sucediendo? ¿Tomaron algunas precauciones el viernes por la noche? ¿Se enteraron de que, aunque si bien los ataques no fueron precisamente donde
nos,
ustedes
nos enteramos
estaban?
En realidad, porque esto empezó de madrugada, así, hora de Siria, de madrugada.
Sí.
Entonces, nos enteramos por llamadas de amigos nuestros, sí, nos enteramos, estuvimos atentos.
Y ustedes, digamos, este ataque ya se venía hablando desde hace una semana. ¿Habían tomado alguna precaución en especial o algo así?
Nosotros, en cierto modo, hemos tomado ciertas precauciones. Nuestra congregación nos pide que estemos siempre alertas por cualquier cosa que pueda pasar y más. Con esto, y más con esto, de que ya se debía venir, aunque si bien no sabíamos exactamente si iba a pasar o no. Entonces, sí, ciertas precauciones las tenemos, estamos en comunicados también con nuestra embajada, con los representantes de la embajada aquí en Siria, por supuesto. Pero gracias a Dios, digamos, está bien. Hay otros enfrentamientos cerca de aquí que no sabemos exactamente qué son. Se escuchan algunos ruidos. No quiero hablar mucho más porque creo que mi madre no me está escuchando, mire. Es el que está por ahí. Así que está en el norte de San Luis. Así que, pero gracias a Dios, estamos bien.
¿Y cómo usted está en permanente contacto con la comunidad ahí en Alepo? ¿Cómo viven estos los ciudadanos sirios esta ofensiva? ¿Están con miedo?
Después de muchos años ya parecía que todo va terminando. Y esto de los ataques anunciados, porque pasó de madrugada, eso es como que da mucha incertidumbre a la gente. Otra vez, es como volver a empezar de nuevo. Y, por supuesto, se ve mucha tristeza en los rostros de la gente. Esperemos, y eso es lo que yo les pido a ustedes. Si tienen fe, los que están escuchando el programa, agradezco saludarlos. Si tienen fe, recen, pidan por la paz, pidan. Y si no tienen fe, pidan igual, a lo mejor alguien lo escucha, ¿no?
Sí. No se pierde nada. Padre, ¿había preocupación cuando se escuchaban las noticias de un ataque químico? ¿Había preocupación? ¿Ustedes han visto algo? ¿Creen que
realmente
sucedió? La gente ahí comenta de que realmente sucedió, porque en Siria lo desmiente, Moscú también, pero Estados Unidos lo da como cierto.
Nosotros estamos acá con la gente, compartiendo aquí, estamos también en contacto con la gente de Damasco, con nuestros amigos, fieles, misioneros y demás. No hay preocupación por los ataques químicos aquí. Es más, en el hablar de la gente, eso es como que no es verdad, ¿sí? En lo que se dice en la calle, en lo que dicen, es lo que se siente, lo que se vive, ¿sí? Como que no es verdad. Lo que sí llama la atención es de que los países de afuera han tomado una determinación, una que hayan asegurado tan rápido, ¿no? Aquí los medios de comunicación de oficiales dicen de que estos ataques han imposibilitado la investigación, han dificultado la investigación que se estaba haciendo.
Bueno, vamos a seguir en contacto. Padre Hugo Alanís, argentino, que está en Alepo, a 400 kilómetros de Damasco, pertenece a la comunidad del Verbo Encarnado y está ahí trabajando con los ciudadanos sirios para intentar paliar un poco los efectos de esta tremenda guerra que ya lleva como 400.000 muertos. Así que le agradezco muchísimo, padre, esta comunicación con Corresponsales en Línea.
Gracias a ustedes.
Una de las grandes preguntas que deja este ataque a Siria es su legalidad. Francia e Inglaterra, decidieron plegarse a esta ofensiva lanzada por Trump sin consultar antes a sus respectivos parlamentos. La primera ministra británica, Theresa May, justificó el ataque bajo estos argumentos. La escuchamos.
Esta noche he autorizado a las Fuerzas Armadas británicas a realizar ataques coordinados y selectivos para degradar la capacidad de armas químicas del régimen sirio y disuadir su uso. Estamos actuando junto con nuestros aliados estadounidenses y franceses.
Hemos tratado de utilizar todos los canales diplomáticos posibles para lograr esto. Pero nuestros esfuerzos han sido frustrados repentinamente. Incluso esta semana los rusos vetaron una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que habría establecido una investigación independiente sobre el ataque de Duma. Por lo tanto, no existe una alternativa viable al uso de la fuerza para degradar y disuadir el uso de armas químicas por el régimen sirio.
María Laura Vignolo, desde Londres, explícanos por favor cómo Gran Bretaña y Francia decidieron atacar a Siria y por qué.
A diferencia de Estados Unidos, Europa se enteró el sábado a la mañana que lo peor había sucedido. Durante la madrugada, Francia, Gran Bretaña, junto con Estados Unidos, habían iniciado un ataque sorpresa o no tan sorpresa a Siria para castigarla por el uso de armas químicas en Duma, apenas una semana atrás. El presidente Emmanuel Macron previno a su par ruso Vladimir Putin del bombardeo a Siria cuando la operación estaba en marcha, según fuentes del Palacio del Eliseo. A las 3 de la mañana, hora de París, se lanzó la operación conjunta con los tres países aliados, donde participaron 5 aviones de combate Rafale franceses, 4 Mirage 2000, 2 AWACS de reconocimiento y 5 aviones de aprovisionamiento aéreo. Desde el mar, apoyó la fragata Aquitaine, desde donde se lanzaron 12 misiles de crucero desde el mar Mediterráneo. Los objetivos fueron un sitio de almacenamiento de armamento químico y un sitio de producción cerca de Homs. 3 de los misiles utilizados fueron lanzados desde la fragata y 20 minutos más tarde los otros 9 misiles fueron lanzados desde los aviones de caza franceses. Otras 4 fragatas multimisión participaron en este operativo y todos los aviones regresaron a sus bases. Una buena parte del arsenal químico ha sido destruido, dijo Jean-Yves Le Drian, canciller francés y ex ministro de Defensa. El presidente Emmanuel Macron siguió la operación desde la célula de crisis del Eliseo y envió una foto, pero allí no se encontraba el primer ministro Edouard Philippe, que anunció finalmente que sí, que estaba allí, y que también había informado a los presidentes de la Asamblea Nacional y el Senado que se estaba produciendo el ataque. El jefe de Estado francés no pidió autorización a su parlamento porque considera que fue una acción limitada para castigar una conducta de violación de la ley internacional por parte del régimen sirio. En los próximos días habrá un debate en el Parlamento francés, pero sin voto. Lo que dijo la ministra de las Fuerzas Armadas francesas probablemente está el espíritu de este bombardeo. Nosotros no queremos una confrontación y rechazamos toda lógica de escalada militar. Por eso no hubo víctimas, no hubo ni un iraní, ni un ruso muerto o herido. Y eso era lo que buscaba el presidente Emmanuel Macron. A pesar de esta represalia, por lo tanto, él va a continuar con su visita oficial a Moscú a finales del mes de mayo. En Gran Bretaña, la primera ministra británica Theresa May dijo que el ataque a Siria no tiene como objetivo un cambio de régimen, sino que fue limitado, efectivo, con claros límites, pero que fue correcto y legal. El líder de la oposición laborista Jeremy Corbyn duda de su legalidad y advierte que la decisión fue adoptada sin convocar al Parlamento británico. Ninguna novedad. Nadie pidió permiso a sus parlamentos. 4 bombarderos tornados británicos que partieron desde Chipre participaron en la acción, pero se limitaron a lanzar sus misiles desde el área. No avanzaron sobre Siria. El ataque va a degradar la habilidad de investigar, desarrollar y desplegar armas químicas, dijo la primera ministra, frente a todos los periodistas británicos y extranjeros horas después del ataque. Pero el problema en estas horas después de este bombardeo moral a Siria por parte de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos por la utilización de las armas químicas es la legalidad de la acción en sus respectivos estados. Porque lo que se ha puesto en discusión en estas horas es si es posible llevar adelante esta acción sin consultar a sus parlamentos. La primera ministra Theresa May se presentará al Parlamento el lunes a dar explicaciones. El gobierno francés tiene la obligación de debatirlo hasta 4 días después, pero no está obligado a pedir un voto para juzgar la legalidad del ataque. Gran Bretaña es quien tiene la posición más complicada porque la primera ministra May ejerce un gobierno sin mayoría propia. El reino tiene el antecedente de haber mentido en sus argumentos sobre la presencia de las armas químicas para justificar su invasión a Irak. Jeremy Corbyn, el líder de la oposición laborista y un militante contra esta guerra, fue el primero en argumentar que el ataque a Siria es legalmente cuestionable. Exigió al gobierno que publique el asesoramiento legal del procurador legal del reino en el que se apoyó la primera ministra para considerarlo legítimo. Y horas después, y al mejor estilo epistolar británico, el reino conoció la resolución del procurador. Y allí es donde dijo que no había práctica alternativa que el excepcional uso de la fuerza para degradar la capacidad de armas químicas del régimen sirio y disuadir su futuro uso para aliviar el sufrimiento humanitario. Soy María Laura Viñolo desde Londres.
Silvia Pisani, vos que estás directo desde Madrid, contanos un poco cómo reaccionó Rusia al ataque. Bueno, todos sabemos que Rusia es parte importante en este conflicto sirio, ¿no? ¿Cuál crees que va a ser la estrategia de Moscú a partir de ahora?
A ver, Paula, lo que ha pasado evidentemente ha descolocado a Rusia, que uno no sabe en realidad si midió mal las advertencias de Estados Unidos, porque Estados Unidos, como vos bien señalaste, venía avisando que iba a atacar. Entonces Rusia ha quedado descolocada, siente posiblemente lo que para muchos es la mayor amenaza desde el final de la Guerra Fría por parte de Estados Unidos. Rusia lo que dice es que va a haber una respuesta. La pregunta es cuál va a ser esa respuesta. Nadie lo tiene muy claro y seríamos bastante imprudentes en señalarla, pero evidentemente algo va a ocurrir, no sabemos muy bien cómo. El escenario inmediato se traslada al Mediterráneo. Lo que podemos ver hoy es que la zona del Mediterráneo está como dividida. El Mediterráneo Oriental parece como más custodiado por barcos y submarinos rusos, mientras que el Mediterráneo Occidental estaría más en control de las armadas de Francia y de Gran Bretaña. La gran pregunta, querida Paula, sobre todo, y la mirada va a Tartus, que es esa base que tiene Rusia sobre la costa siria, muy cerca del Líbano, muy, pero muy cerca del Líbano. Y obviamente la acción se apunta allí, o sea, son las zonas que se están observando. El Mediterráneo, se observa el Mediterráneo, se observa la base de Tartus, a ver qué puede pasar. Hoy en día, y salvando, si me permiten el símil, los barcos y submarinos rusos y norteamericanos que navegan el Mediterráneo como Buenos Aires uno camina por línea Santa Fe, es decir, circula todo el tiempo por allí, se están mirando muy de cerca. Y esto es una situación potencialmente riesgosa. Esto es lo que se señala en forma permanente. Rusia ha quedado descolocada con esto. Va a haber una reacción, indudablemente, se la está esperando. Decir cuál será es cuando menos prematuro, pero que algo se está esperando que ocurra seguramente.
Sí, Silvia, y mira, esta fue una semana en la cual el presidente Trump tuvo varios frentes abiertos a nivel interno, ¿no? Y se preguntaba acá, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, es que si el ataque a Siria había sido una manera de desviar la atención de todos estos problemas que tenía. Esto se comentaba aquí mucho en Washington, porque además del Russiagate, que es un escándalo que lo persigue todo el tiempo, hay un explosivo libro del ex jefe del FBI, James Comey, que dice que, entre otras cosas muy picantes, que el presidente le recuerda a un capo mafia. Hay otro tema también que lo preocupa seriamente, que más allá de este libro, que entre ahora les comento que estuvo tuiteando hoy temprano domingo, desde bien temprano por la mañana, sobre este libro que le estaba comentando. Pero hay otro tema que lo preocupa seriamente, que es el allanamiento el lunes de esta semana a las oficinas de Michael Cohen, que es su abogado personal, abogado que trabajó con él por más de 10 años, no solo con él, sino también con su organización, ¿no?, con Trump Organization. Y este tema sí realmente puede convertirse en una bomba atómica. ¿Por qué? A ver, los agentes buscaban ahí en las oficinas de Cohen documentos sobre el pago de $130,000 que hizo el abogado a la estrella porno Stormy Daniels, esta chica rubia que estuvo hablando por todos los canales de televisión. Este abogado le pagó a esta estrella porno para que no hablara de las relaciones sexuales que supuestamente mantuvo con Trump en 2006. El pago sucedió en 2016, justo antes de que se presentara Trump como candidato a la presidencia. Evidentemente, es como que este abogado le estaba tratando de tapar todos los escándalos. Y esto podría ser una infracción a la ley de campaña. Por eso, el FBI allanó estas oficinas. El problema es que este abogado solía grabar todas las conversaciones que tenía con sus socios, con sus clientes. Y por eso Trump teme que diálogos suyos o relacionados con él hayan sido confiscados por los agentes del FBI. Imagínense horas y horas de comunicaciones entre Trump y un abogado que lo salvaba de los escándalos por más de una década. Eso puede ser dinamita pura. Pero bueno, más allá de estos escándalos, hay otros expertos que esto no es una cortina de humo, que Trump en realidad en Siria busca castigar a Assad y que no está buscando desviar la atención. Pero bueno, para esto y para analizar todos estos temas, entrevistamos a Manuel Muñiz, que es un investigador de la Universidad de Harvard. Lo escuchamos.
Estamos en comunicación con Manuel Muñiz, que es investigador asociado del Belfort Center de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard y decano de la EA School of International Relations. Buenos días, profesor Muñiz. Paula Lugones desde Washington le habla.
Buenos días, Paula. Encantado de estar con vosotros.
Dígame, profesor, ¿por qué cree que Trump ha decidido lanzar este ataque contra Siria cuando hace apenas 10 o 12 días decía que Estados Unidos tenía que retirarse precisamente del suelo sirio?
Bueno, es que yo creo que él ha trazado una línea bastante, en este caso yo creo bastante clara. En algunos otros frentes ha sido menos claro, ¿no? Pero en este, que es pues las consecuencias del uso de armas químicas, la verdad es que ha sido bastante coherente a lo largo de los últimos meses, y él ha trazado una línea que considera que si se cruza, pues debe de conllevar actuaciones punitivas de la naturaleza que fuere, ¿no? Ya esta es la segunda ocasión en la que él autoriza el uso de la fuerza contra el régimen sirio por el uso de armas químicas, ¿no? Entonces, mi fuerte sospecha era que él pues iba a adoptar esta medida, ¿no? Ya lo hizo el año pasado y ahora pues lo ha vuelto a hacer, y es por pura coherencia política, ¿no? Entonces, yo creo que es muy distinto de tener una presencia física o de llevar a cabo una operación de cambio de régimen en Siria, que no creo que sea el objetivo de esa intervención. Esta es una intervención mucho más acotada y que busca simplemente reforzar el principio de que el uso de armas químicas tiene serias consecuencias internacionales, y a eso se ha debido la intervención, ¿no?
Uh-huh. Pero Estados Unidos dice que tiene pruebas de que sí se usaron armas químicas en ese ataque, pero no las las mostró, dijo que son confidenciales, no las mostró. Rusia y Siria dicen que no fueron ellos, que no hubo pruebas de uso de armas químicas en el terreno. Todavía las organizaciones internacionales no han podido llegar al lugar como para comprobar o no que se hayan usado armas en el lugar. ¿Usted cree que pudo ser apresurado o está convencido de que realmente se usaron armas químicas ahí?
Bueno, yo no tengo tampoco acceso a la inteligencia, ¿no? Pero hay fuertes indicios de que sí tuvo lugar este uso. La participación de Francia y Reino Unido en estas operaciones yo creo que refuerza la tesis de que efectivamente la inteligencia es contundente y clara, porque yo creo que si no, no habrían participado en estas operaciones, en particular con una administración americana que tampoco es que sea muy popular entre el público francés o británico, ¿no? La propia actuación de Trump, que lleva pues mucho tiempo luchando contra viento y marea por mejorar la relación con Rusia, pues tampoco parece que le pueda llevar a una actuación así si no tiene inteligencia contundente, ¿no?, de que ha habido una actuación que merece una respuesta. Luego, el hecho de la dimensión de la intervención, ¿no?, que no busque más allá que el mero castigo del uso de armas químicas, pues me hace pensar que probablemente se han usado, porque si no, ¿con qué otro fin se llevan a cabo estas operaciones, ¿no?, que agravan las relaciones con Rusia, agravan las relaciones con otros vecinos de la región? O sea, necesariamente algo ha tenido que motivar esa intervención.
¿Es de alguna manera una forma de poner un límite a la influencia de Rusia o de Irán en la región? Porque si Estados Unidos se retira de ese lugar, se retira de Siria, creo que consolidaría tanto Rusia como Irán posiciones en el lugar. ¿Es una manera de poner un límite a esto?
No, pero muy modesto, ¿no? O sea, si realmente el objetivo es geopolítico amplio, ¿no?, de contención de Rusia o de transformación de la naturaleza del régimen en Siria, ¿no?, o de las relaciones estratégicas que tiene ese régimen, pues no se habría circunscrito a una intervención tan quirúrgica, puntual, y que de hecho claramente tampoco es que haya buscado un debilitamiento general de las fuerzas armadas sirias, ¿no?, de su capacidad para luchar contra los rebeldes sirios, etcétera. O sea que yo creo que aquí el objetivo geopolítico es modesto. Yo creo que es un objetivo más normativo, ¿no?, más amplio de derecho internacional y de reforzar la norma internacional del no uso de armas químicas, porque si el objetivo amplio fuera cambiar las alianzas políticas del régimen sirio o transformar profundamente la geopolítica de la región, entonces yo creo que aquí se estaría optando por una opción de cambio de régimen y de desestabilización profunda del régimen, y evidentemente con la intervención militar de ayer no se consigue ese objetivo, ¿no?
Uh-huh. ¿Usted cree que de alguna manera puede estar Trump intentando un poco tapar algunos escándalos internos que han habido estos días? Me refiero concretamente al libro del ex agente del FBI Comey, que lo acusa de un caso de mafia, pero más importante, el allanamiento a las oficinas de su abogado personal, Michael Cohen, en donde pueden surgir documentos explosivos. Hay gente aquí en Washington que apunta que, bueno, siempre una guerra es una cosa interesante para desviar la atención de los escándalos internos. ¿Pudo haber incluido esto?
Lo que sucede es que como Trump vive en una permanente situación de controversia, ¿no?, y de crisis permanente, y si no son las rotaciones del staff en la Casa Blanca, son las revelaciones del avance de las investigaciones de Mueller, ¿no?, o son revelaciones sobre la vida personal tan controvertida del propio Trump, ¿no?, que es muy difícil disasociar sus actuaciones políticas con a veces esa cronología de acontecimientos. Puede que haya algo de eso, pero mi intuición es que si fuera exclusivamente eso, habría sido particularmente difícil involucrar a otros aliados como Francia, como Reino Unido. O sea, yo aquí vuelvo al fondo, ¿no?, de mi respuesta anterior, y es que yo creo que esto se debe, honestamente, en este caso, a una preocupación muy fuerte por el debilitamiento de la norma de no uso de armas químicas.
Pero, profesor, han habido denuncias de ataques químicos, de varios ataques químicos durante los últimos años, por parte del régimen de Assad, etcétera. ¿Por qué en algunos reaccionaron y en algunos sí y en otros no?
Sí, esos son ¿no? En qué momento se cruzan, qué líneas, ¿no? En qué momento la inteligencia es suficientemente poderosa, ¿no? O en qué momento se genera suficiente alarma social. Al final terminan siendo decisiones de naturaleza, pues casi política, ¿no? Porque en el entorno de las relaciones internacionales y la diplomacia, al final uno opera casi siempre en espacios en gris, ¿no? No son blancos o negros, ¿no? Entonces, en este caso, esto ha generado suficiente repercusión internacional y la inteligencia debe ser lo suficientemente clara como para justificar esto.
¿Y cómo cree que va a reaccionar Rusia e Irán, aparte de las declaraciones, ¿no? Que pueden ser rimbombantes o no, en la realidad, ¿cómo creen que va a reaccionar? ¿Cómo crees?
No, yo me preocupa poco. Yo creo que esto no va a llevar a una confrontación. Este hecho en particular, ¿no? Por desgracia, las relaciones con Irán y con Rusia están sometidas a presiones mucho mayores y más estructurales. En concreto, yo diría que es, bueno, de hecho son de las dos relaciones que Estados Unidos tiene en el mundo que más se han deteriorado con Irán por la falta de confianza en el régimen iraní por parte de la administración Trump y el acuerdo nuclear y por el alineamiento de la administración Trump con el gobierno de Arabia Saudí, ¿no? Y el posicionamiento geopolítico tan claro que ha tenido en favor de Arabia Saudí, ese es, yo creo, el acontecimiento geopolítico importante en relación a Irán, y eso es lo que va a determinar la relación entre estos dos países, esos dos acontecimientos, esos dos hechos, ¿no? La revisión del tratado nuclear y el alineamiento con Arabia Saudí, mucho más que la intervención de ayer por la noche, ¿no? Y en relación con Rusia, pues por desgracia la relación americana con Rusia desde hace varios años ha seguido una trayectoria de deterioro clarísimo, y vamos, el secretario general de Naciones Unidas ya lo ha calificado como una nueva guerra fría, y yo le garantizo a los oyentes que yo, las reuniones en las que yo he participado, en algunos casos reuniones de la OTAN y congresos internacionales y otros, la reunión de Múnich de seguridad, por ejemplo, de este año en febrero, la relación entre Estados Unidos y Rusia se consideran ya, yo creo, adversarios claramente en muchos frentes internacionales, Siria siendo uno, pero no solo Siria, ¿no? Europa del Este y otros, ¿no?
¿Y cómo influye el Russia Gate en este contexto de tensión entre las potencias?
Sí, pues yo creo que influye porque incomoda o imposibilita cualquier intento por parte de la Casa Blanca de estrechar esas relaciones, aunque honestamente yo no sé si ese tipo de factores que son de naturaleza política doméstica, ¿no?, y más estrecha, son importantes cuando uno observa los factores geopolíticos amplios, ¿no?, de una Rusia que ya ve la expansión de la OTAN, la expansión de la Unión Europea, como una amenaza a sus intereses estratégicos, que se siente profundamente traicionada por estas organizaciones, que quiere volver a que se la considere, ¿no?, uno de los grandes actores geopolíticos. Esa era una relación que yo creo que ya iba a ir en una dirección muy determinada, en la que lleva dirigiéndose los últimos 5 o 6 años, y no tenía una gran corrección. Yo por lo menos no la veo sencilla, ¿no? Ni siquiera con una administración con más margen de maniobra en esa relación que la actual.
¿Usted cree que uno de los grandes objetivos de esta ofensiva, que fue muy quirúrgica, limitada y precisa, fue precisamente no enojar a Rusia o evitar una mayor escalada para no enojar a Rusia?
Yo estoy seguro de que eso ha sido un factor que ha determinado la escala y la duración de la intervención, ¿no? Si a lo mejor Rusia no hubiera tenido la presencia que tiene ni una alianza tan estrecha, tal vez la intervención habría sido más amplia. Yo creo que la presencia de Rusia llama a la cautela y a la moderación en las intervenciones y a constreñirlas de forma clara a un objetivo concreto, ¿no? Porque en el fondo es lo que han hecho, o sea, vista la escala, los objetivos que han perseguido, ¿no? Las instalaciones y los distintos objetivos de los misiles, está claro que se ha querido perimetrar muchísimo la intervención, sus objetivos y sus fines, ¿no?
Trump ha lanzado esta ofensiva a pesar de que en la América profunda, donde reside la mayoría de sus votantes, no les gustan las intervenciones de los Estados Unidos en otros países, que ven distantes, que no se entienden. cuáles son los objetivos. ¿Cree que fue una jugada arriesgada de Trump en un año electoral? No nos olvidemos que en noviembre hay elecciones de medio término legislativas.
Pues yo creo que es de riesgo medio, porque no sé hasta qué punto esto va a determinar el voto de tanta gente, ¿no? Un buen amigo mío diplomático una vez me dijo que la política exterior rara vez decide las elecciones hasta el momento en el que las decide, ¿no? No tiene una incidencia fuerte en la intención de voto de la gente, pero cuando la tiene es absolutamente decisiva, ¿no? Y yo creo que en este caso, ¿no? Pues puede ser decisiva como lo fue en el caso de Irak. Y por cierto, no lo fue decisiva solo en el caso de George Bush, ¿no? Y de la gente juzgando una cadena de decisiones que la había tomado en relación a Irak y Afganistán. También lo fue, por cierto, en España y en otros sitios, ¿no? Países que se alinearon en política exterior de forma muy agresiva y en muchos casos contrario a la opinión de sus ciudadanos. Una intervención de unas horas muy quirúrgica en defensa de un principio que está más o menos aceptado internacionalmente. Mi fuerte sospecha es que esto no va a ser determinante del voto de una serie de personas que salen del Midwest americano y que fundamentalmente han votado con una serie de preocupaciones económicas y de otro tipo en la cabeza. No sé si esto les ocupa o les preocupa tanto como para que sea determinante en las elecciones venideras.
Muy bien, muchísimas gracias, profesor Manuel Muñiz, que es investigador asociado del Belfort Center de Asuntos Internacionales de la Universidad de Harvard y decano de la IE School of International Relations. Muy, muy, muy interesante su conversación, profesor, y estamos en contacto. Muchísimas gracias por esta comunicación con Corresponsales en Línea.
Muchas gracias, Paula, gracias a vosotros.
Corresponsales en Línea. El mundo en la radio. Facebook Nacional AM870. Búscanos.
Cartuchera, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, tijera, papel glacé, pinturitas de colores, cuaderno de hojas rayadas, transportador. Estas son las cosas que te podés olvidar el primer día de clases de tu hijo. Lo que no te podés olvidar son las vacunas. Si tenés hijos que empiezan primer grado, es importante que antes de que empiecen las clases, los lleves a un hospital o centro de vacunación. Así van a estar protegidos, ellos y sus compañeros. No te olvides, las vacunas son gratis y obligatorias. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Disfruta la Superliga por la radio de todos. Hoy, desde las 17, River Central. Con el relato de Martín Rubinstein y los comentarios de Maxi Grillo. Y después, Independiente Boca. Con el relato de Eladio Arregui y los comentarios de Carlos Ares. El país escucha fútbol por una radio. La pasión. Es Nacional.
Ahora, Nacional. En todo el país.
4:49.
Nos escuchás también en Tartagal.
Por FM 92.3.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta.
Nuestro balneario es un foco pestilente.
Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen.
Les digo que el balneario es un sepulcro blanqueado, terriblemente peligroso para la
salud. Con la actuación de Luis Brandoni y un elenco de primeros actores.
¿Cómo sabe eso con tanta seguridad, doctor?
Dirección Nora Massi. Domingos, 22:30, por Nacional.
WhatsApp Nacional. 116-584-0870. Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Desde donde ocurren los hechos, en los cinco continentes. Corresponsales en Línea. Periodismo de terreno.
El costado humano de la guerra, lo que esto cuesta, lo que esto significa para quienes lo padecen. La guerra en Siria dejó 511.000 muertos en 7 años. Ese es el conteo que hace el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. De esos 511.000 muertos, un tercio, uno de cada tres, son civiles. ¿Cómo se vive en un país en guerra? ¿Cómo sigue la vida día a día? ¿Cómo se intenta sobrevivir a eso? ¿Cómo uno se va a dormir sin saber qué pasa mañana? ¿Cómo es la rutina en un país donde todo estalla? Donde de pronto, como hemos visto en las filmaciones de esta semana, se asoman a la ventana para ver la noche y lo que cruza es un misil Tomahawk. ¿Cómo se hace para vivir así? Eso es lo que le preguntamos, como siempre, a un sacerdote. Son los que siempre nos atienden, en este caso un sacerdote venezolano que llegó a Siria en 2011, cuando la guerra comenzaba. Su nombre es Alejandro León Mendoza y lo escuchamos.
Corresponsales en línea, en contacto ahora con el padre Alejandro León Mendoza, sacerdote de la Orden Salesiana que vive en Siria. ¿Cómo está, padre Mendoza? ¿Nos escucha bien?
Sí, muy bien, gracias.
Gracias por estar con nosotros, padre. Sabemos que hoy usted está en Líbano, pero primero, para presentarlo a nuestros oyentes, quería preguntarle, ¿qué edad tiene usted, padre, y hace cuánto que está trabajando en Siria?
Yo tengo 38 años. Llegué a trabajar al Medio Oriente cuando tenía 24, hace 14 años. En cambio, en Siria he estado trabajando justamente desde que comenzó la guerra, o sea, en el 2011.
Padre, quería preguntarle hoy cómo es un día. Usted trabaja en la zona de Damasco. Quería preguntarle cómo es un día, cómo está la situación, cómo es vivir allí bajo el miedo permanente.
Realmente difícil. Se han vivido en estos largos 7 años momentos de más calma, momentos más feos, pero en general siempre, o sea, la conciencia de que la muerte puede llegar en cualquier momento la tenemos, ¿no? De hecho, hay ya casi que es una costumbre, una lamentable costumbre, que cuando se sale de casa, los jóvenes les dicen a los padres, mira que hoy estoy con la camisa azul, o hoy me puse el vestido rojo, porque a veces la única forma de reconocer los cuerpos es cómo se está vestido, ¿no? Es muy triste, pero también de otra forma es una gran escuela de vida de tener que apreciar que cada día realmente es un regalo para nosotros.
La vida en Damasco, donde está usted, ¿cómo es? ¿Tienen agua en este momento? ¿Tienen luz? ¿Pueden ir a la escuela? ¿Pueden ir a trabajar? ¿Cómo es la vida bajo ese... la vida cotidiana, cómo se desarrolla?
Los servicios son más o menos regulados, ¿no? A veces falta la electricidad, algunos periodos ha faltado el agua. Ahí, en cambio, la pregunta sobre ir a trabajar o ir a estudiar depende mucho de los momentos. Por ejemplo, los últimos enero, febrero, mitad de marzo fue muy difícil. Decidir no ir a las escuelas, decidir no ir a la universidad, es algo que se trata de evitar, porque en los primeros años, cuando había una explosión o algo, las familiares no permitían que los niños fueran algo así como una semana, dos semanas. Pero después que ya han pasado 7 años, no se puede tener toda la vida a los hijos encerrados en la casa, ¿no? Entonces se ha tenido mucho más valor. Pero con todo ese valor que se tiene y con todo asumiendo el riesgo, los últimos 3 meses, enero, febrero, mitad de marzo, prácticamente nadie fue ni a trabajar ni fue a la escuela por la situación tan difícil que había.
O sea, es la vida paralizada y no se sabe... ¿qué pasa mañana, digamos?
Sí. Después, cuando se encuentra un poco de calma, como la que llegó más o menos a mitad de marzo, inmediatamente todo se activa, ¿no? Y puede sorprender, pero a veces diera la impresión que una vez que todo está activado, una vez que todo está hacia adelante, no parece que 4 días atrás todo estaba vacío, ¿no? Porque, no sé, a mí me parece que el pueblo sirio tiene un sentido de dignidad muy alto, ¿no? Entonces, el hecho de tener la ciudad limpia, el hecho de tratar de mantenerse y de no estar viviendo de las ayudas, es un algo muy sentido, ¿no? El sentido de tener eso, la dignidad de la propia vida, ¿no?
Usted vive generalmente en Damasco, y Damasco queda solamente 17, 18 kilómetros de Duma, donde en teoría, o donde hemos visto las fotos espantosas de los ataques de estos últimos días, con la denuncia de armas químicas. ¿Cómo es vivir con el aliento del uso de armas químicas al lado?
Sí, bueno, en verdad es un tema, como siempre, la iglesia lo ha denunciado, y obviamente la sociedad y todo el mundo, las armas químicas es un método inaceptable, ¿ok? Y es muy cruel ver las imágenes o saber las noticias de esto. Pero en verdad, para nosotros, a lo mejor los puede sorprender, pero hay un elemento que nos asusta mucho más que las armas químicas. Y es cuando se usa la información o la desinformación como un arma. No sé, doy dos ejemplos. O sea, no sé si recordarán que cuando se atacó la guerra del Irak, a pesar de que la ONU había dicho que no, aseguraron los gobiernos que lo hicieron, América e Inglaterra, que estaban segurísimos que había armas atómicas. Después sí. Que se destruyó todo el país, dijeron, no, disculpe, nos equivocamos, ¿no?
Yo no sé si usted puede responderme esto, pero querría preguntarle si usted sabe, o si saben allí en Siria, si en Duma se usaron o no armas químicas.
En vez de una respuesta, tendría una pregunta. ¿Por qué, si en este último mes el gobierno siriano ha ganado toda la periferia de Damasco con tanta fuerza, ha enviado tantos de los terroristas o de los rebeldes, los ha enviado lejos? ¿Por qué cuando ya está a punto de vencer todo, qué necesidad tenía de usar armas químicas? Sabiendo todo el problema internacional que se crearía, porque ya esta cosa de las armas químicas en la guerra de Siria ya es la séptima vez. No tiene lógica. Yo no te puedo asegurar de que no la hayan usado, ¿ok? Sí te digo que mucha gente acá en Damasco cree que no las han usado y que es otra táctica de terrorismo de información para justificar una invasión. Eso es lo que mucha de la gente dice. Yo no te podría asegurar de que si usaron o no. A mí no me parece muy, muy lógico que si el gobierno estaba ganando a la grande, ¿qué necesidad tiene de meterse en este problema? Eso es lo que podría responder.
Usted, padre, vive allí, está desde que comenzó la guerra ahí, y uno generalmente en esos casos, como bien nos cuenta, desarrolla una forma de vida distinta y una sensibilidad.